COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Hoy es martes 1 de agosto, primer día de este mes de agosto. Comenzamos la mañana de COPE más Gran Canaria en su edición de verano. Saludos de Carla Rabeiti al micrófono. Acostumbrados, el calor se ha instalado en este inicio de mes en la isla de Gran Canaria. Hoy hemos notado una ligera calima y también las temperaturas van a experimentar máximas que van a superar los 36 grados en la vertiente sur de Gran Canaria y también los 34 grados en vertiente sur de Fuerteventura. El delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología va a estar hoy con nosotros, Víctor Quintero, para contarnos todo lo relacionado con este tiempo. Aunque como ya han notado, va a ser mucho calor. Y si tienen la posibilidad de ir a la playa o a la piscina, no lo duden y vayan ustedes que pueden. También se ha activado el aviso por fuerte oleaje y fenómenos costeros, así que si vas a bañarte, ten mucha precaución. Y es que el presidente de la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa, Chano Quintana, nos dará las claves y recomendaciones para evitar estos accidentes acuáticos que suelen ocurrir en cualquier momento en nuestro archipiélago. También va a estar con nosotros el presidente de la Asociación de Vecinos, Siete Palmas. Se preguntarán por qué le vamos a llamar. Pues bien, es que hace unos días ellos pedían desde la asociación y también los vecinos que se eviten esos espectáculos a altas horas de la noche, esos conciertos multitudinarios que hemos ido, sobre todo, escuchando a lo largo del verano. Y es que los residentes de los edificios cercanos al Estadio de Gran Canaria, ese anexo, están a favor de la celebración de eventos. Aunque, eso sí, han puesto una condición, que finalicen a horas que concilien el descanso. David Rodríguez es el presidente de esta asociación y estará con nosotros y le preguntaremos acerca, pues, de todos estos preguntas que tenemos y si realmente, pues, estos conciertos pueden realizarse sin evitar, pues, el descanso de estas personas. Y otros residentes, ahora también en Las Palmas de Gran Canaria, pero esta vez en la zona de Arenales, también están muy preocupados por el aumento de la inseguridad en la zona. Los comerciantes ya no pueden más y han exigido la creación de un plan director al consistorio capitalino porque dicen que llevan 4 años reclamándolo. Héctor Calderín, es el presidente de dicha asociación y estará también en COPE más Gran Canaria para hablarnos sobre esto. Y además está celebrando la Semana de la Lactancia Materna. Nos gustaría saber cuáles son las preocupaciones de las madres primerizas, la importancia que tiene y sobre todo romper los mitos acerca de esta práctica. Iraya Monagas, la coordinadora del Comité de Lactancia en el Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria. Como cada martes vamos a tener nuestro apunte turístico con Javier Vega. Tampoco se nos puede olvidar esa fiesta de San Lorenzo en Las Palmas de Gran Canaria, porque ya han comenzado y el presidente de la Comisión de Fiestas, José García, nos va a comentar todos estos detalles. Pues con este temazo de Florence and the Machine, damos paso a otro para hablar de esa familia musical. Pues para quien no los conozca, se trata del grupo Def Leppard, Armageddon It. Y es que, ¿por qué le hemos puesto esta canción? Pues que hoy, 1 de agosto, pero de 1959, nacía Joe Elliott. Es cantante del grupo de hard rock Def Leppard. Formó parte de esa banda desde sus inicios cuando se llamaban Atomic Mass en la década de los 70. Y más tarde cambiaron su nombre a Def Leppard. Joe Elliott ha sido un miembro fundamental en este éxito y la trayectoria también de la banda, contribuyendo con éxitos como Animal, Love Bites, Photograph, Let's Get Rocked y Rock of Ages, así como de diferentes álbumes. A lo largo de su carrera con Def Leppard, Joe Elliott, la banda con su banda han vendido más de 65 millones de álbumes en todo el mundo y ha conquistado una legión de seguidores fieles. La verdad que con este temazo vamos a iniciar esta mañana de COPE más Gran Canaria, pero antes hacemos una pequeña pausa y enseguida te vamos a contar qué es lo que nos va a contar Víctor Quintero, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, acerca de esas temperaturas y a ver hasta cuándo va a durar este calor.
COPE más Gran Canaria.
¿Va siendo hora de vernos o qué? Este verano, sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
¿Cómo no te voy a querer?
Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
Escribí una carta en un papel.
COPE más Gran Canaria.
Como les adelantábamos y les contábamos, estamos muy pendientes del cielo, de esas temperaturas, del tiempo que va a ser en Gran Canaria sobre todo. Y para ello vamos a saludar a Víctor Quintero, él es el delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Alerta, bueno, aviso, mejor dicho, por altas temperaturas. ¿Hasta cuándo va a durar este calor?
Bueno, pues estamos un poco en lo que ya se preveía desde ayer. El episodio comenzó el domingo, tuvimos los valores máximos de temperatura en el día de ayer y hoy comienza muy lentamente el descenso de las temperaturas. Eso significa que hoy aún se mantienen avisos amarillos idénticos a los de ayer. Vertiente sur de Gran Canaria, sobre todo zonas interiores de medianías y demás, vertiente sur de Tenerife y la isla de Fuerteventura, con temperaturas, en el caso de Gran Canaria, temperaturas máximas que estarán rondando los 36 grados de forma generalizada en esta zona. Y ya para mañana el descenso de temperaturas será algo más apreciable, sin embargo, en esta zona de que mencionamos de Gran Canaria, de la vertiente sur de la zona de medianías, que también lo decíamos ayer, y como suele ser habitual, tarda más en refrescarse habitualmente por su orientación orográfica, y eso significa que todavía en esa zona mañana tendremos temperaturas, y de hecho temperaturas significativamente altas, y de hecho hay un aviso para mañana de nivel amarillo en esta zona, pero ya con solo 34 grados de máxima. Sí, seguirá siendo calor en particular en esa zona y tardará todavía incluso el jueves ya fuera de niveles de miércoles y jueves ya fuera de niveles de aviso jueves en refrescarse, pero regresamos ya un poco al comportamiento normal en agosto de las temperaturas en el archipiélago.
Claro, que quizás estaríamos hablando de que estas temperaturas, pues bueno, no van a superar a partir del jueves, si no me equivoco, no van a superar estos 34 grados, como por ejemplo sí que lo están haciendo hoy algunas localidades de Gran Canaria.
Sí, hoy con seguridad se alcanzarán esos 36 o se superarán incluso esos 36 grados en esa zona de la que hablamos. Mañana estaremos en ese entorno, en esa misma zona de los 34 grados y ya el jueves estaremos en 30, 32, 33, 34 grados en algún punto, pero ya no de forma generalizada.
Y con estos avisos de calor, ¿se recomienda seguir algún tipo de recomendaciones, valga la redundancia, o simplemente se hacen pues para evitar pues desvanecimientos o que la gente se hidrate bien? ¿Por dónde pasarían esas recomendaciones?
Bueno, nosotros emitimos los avisos desde un punto de vista estrictamente meteorológico. A partir de nuestros avisos y con otras fuentes de información que se van a utilizar, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias pues emiten sus prealertas, alertas en función de la situación y de toda la información que ellos recopilan. Ellos ya sí que lo hacen teniendo en cuenta pues la afección a la salud y demás, y suelen incluir en esas alertas o prealertas que emiten, suelen incluir una serie de recomendaciones. Les corresponde a ellos decirlas, claro, pero en todo caso son muy de sentido común, pues evitar estar muchas horas al sol, hidratarse suficientemente. Y en cualquier caso, yo, mi recomendación particular es que además de los avisos de naturaleza estrictamente meteorológica que emite EMET, pues que la gente también esté pendiente de esas alertas o prealertas que emite el Gobierno de Canarias, porque además suelen venir acompañadas, como he dicho, por esas recomendaciones que suelen ser normalmente muy muy adecuadas.
Víctor, en cuanto a esos avisos que ustedes dan, ¿son normales en verano seguir dándoles con mayor tiempo posible? Es decir, si por ejemplo ustedes han dado estos avisos ahora a principios de mes, ¿es posible que tengamos pues a lo largo de dentro de 2 semanas, por ejemplo, otros avisos?
Sí, es posible. Lo que pasa es que hay una normativa que dice que los avisos no se deben emitir con más de 3 días de antelación. Claro. Por resumirlo, en realidad son 2 días y medio, ¿no? Por eso ya el domingo hablábamos de que posiblemente para el miércoles, incluso el lunes hablábamos de que posiblemente para el miércoles existía la posibilidad de que en esa vertiente sur de Gran Canaria, episodio, se emitiese algún aviso de nivel amarillo, en función de cómo evolucionase los modelos de predicción. Y efectivamente se ha hecho, en cuanto a se ha entrado en plazo de aviso, se ha emitido, ¿no? A modo de ejemplo, las temperaturas se recuperarán y los modelos ya están dando que para el jueves de la próxima semana pues se va a producir de nuevo un ascenso de las temperaturas. Veremos cómo evoluciona, porque el horizonte de predicción es aún lejano, estamos hablando de prácticamente 9-10 días, y en función de cómo evolucione, pues se decidirá si se emiten o no se emiten avisos, pero en todo caso se emitirán como máximo dentro del plazo de establecido para ellos, unos 2 días y medio antes, pues el lunes, martes, si la situación se prevé que sea de nivel de aviso, entonces se emitirán los avisos para ese jueves de la próxima semana, pero hoy solo podemos decir, se prevé que vuelvan a ascender las temperaturas de forma más o menos generalizada el jueves de la próxima semana, miércoles, jueves de la próxima semana. Ya veremos cómo evoluciona y ya veremos si se emiten avisos.
Pero afortunadamente no hay que hablar de temperaturas como están acostumbrados en el sur de la península ibérica, ¿no? Que al final, pues bueno, gracias a los alisios, pues quizás estamos hablando de temperaturas algo más frescas, ¿no? Teniendo en cuenta, eso sí, que son temperaturas altas.
Sí, nosotros, bueno, a pesar de que cada vez las temperaturas tienen una tendencia más o menos regular a ir aumentando progresivamente en las últimas décadas, y eso incluye aquí el archipiélago Canarias, en cualquier caso no dejamos de ser un archipiélago, isla, y no dejamos de estar en una latitud subtropical y mantener más o menos las características primordiales de nuestro clima de siempre, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos episodios se producen.
Claro.
Este en particular va a ser un episodio relativamente débil, ¿no? No ha sido ni muy largo, ni temperaturas excesivamente altas, ni ha abarcado a todo el archipiélago, solo unas zonas concretas dentro de él. todo caso, efectivamente todavía estamos en el clima de Canarias y no tenemos esas temperaturas de zonas interiores de la península que son realmente muy sofocantes.
Lo que está claro es que lluvia no va a aparecer, o pequeñas precipitaciones.
Por ahora no, aunque siempre después de un episodio de altas temperaturas, cuando se produce el descenso de la temperatura, cuando se enfría la atmósfera, ha ido acumulando mucho vapor de agua porque ha aumentado la evaporación durante estos días de altas temperaturas. Y una vez enfría, pues ese vapor de agua tiende a condensarse y a producir precipitaciones. Es posible alguna precipitación débil, aislada, pero muy poco probable además. Y en todo caso, a lo largo de lo que queda de semana y principios de la próxima, salvo esa pequeña excepción puntual que pueda ocurrir en algún punto, no se esperan precipitaciones.
Hay que recordar a los oyentes que a partir del jueves es cuando tendremos temperaturas un poquito más bajas, pero eso sí, hay que saber y hay que ser consciente de que estamos en verano y por lo tanto pues aprieta mucho más el calor. Pero bueno, afortunadamente estamos en estas islas que el tiempo va cambiando y las temperaturas pues no son tan fuertes como digamos en otros puntos de la península ibérica. Víctor Quintero, delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología, muchísimas gracias por aportarnos todos estos datos.
Gracias a ustedes.
Un saludo, buen día.
Un saludo, buen día.
COPE más Gran Canaria.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con las famosas rebajas de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Dormitorios con categoría, con clase, composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas, muchísimos sofás, infinidad de tresillos, relajantes rinconeras, comedores para celebrar tus fiestas. Acércate, apresúrate, aprovecha las grandes rebajas Muebles Capitol.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque. Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
COPE más Gran Canaria.
Tenemos que hablarles de algo que nos ha llamado la atención y es que unos residentes de la zona cerca del estadio de Gran Canaria, de la zona de Siete Palmas, pues han pedido que se eviten los espectáculos a altas horas de la noche. Es decir, están a favor de la celebración de los eventos, pero quieren que finalicen a horas que concilien también con el descanso de esos residentes. Para ello saludamos al presidente de la Asociación de Vecinos Siete Palmas, a David Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carla. Muy bien, ¿qué tal?
Esto es así. Ustedes quieren que se hagan este tipo de eventos, pero que terminen en una hora, pues, algo prudente.
Pues nosotros no es que especialmente queramos que se hagan este tipo de eventos. Simplemente no nos oponemos a ello en el sentido de que puede suponer un aspecto que incida notablemente en la economía de la isla, en el turismo y en el sector, que puede propiciar que los negocios y comercios de la zona y también la actividad hotelera se vea potenciada, porque como dicen las estadísticas y según hacen ver los organizadores, el 35-40% del público que asiste a este tipo de eventos son de fuera de la isla. Lo que sí entendemos que hay unos derechos fundamentales, que es como la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad personal, que hacen que tengamos que buscar un acercamiento en la postura de manera que se puedan celebrar este tipo de espectáculos, pero sin vulnerar en demasía el descanso de los vecinos.
Pero ¿tanto les afecta este tipo de celebraciones? Es decir, estos meses hemos visto conciertos multitudinarios, pero ¿hasta qué hora ustedes están viendo o escuchando esos ruidos para pedir precisamente esto, que acaben antes?
Vamos a ver, los organizadores en concreto de este concierto, el más multitudinario, apostaban por un un acuerdo, una alianza en la que se iba a respetar el descanso de los vecinos. Este fin de semana hubo tres conciertos seguidos, en el cual los cuales terminaron a una hora prudente y no se notó ningún tipo de incidencia en los edificios cercanos al recinto. En cambio, el Gran Canaria Fest, lo que no te recibo, que por ejemplo de la noche del viernes al sábado terminen a las 2 de la mañana con un espectáculo pirotécnico, empiecen a sonorizar el sábado por la mañana a las 8 de la mañana y la madrugada del sábado al domingo hubo fuegos artificiales a las 2 de la mañana y después otra vez a las 4 de la mañana cuando terminó el evento. Creemos que eso no coincide con una postura de respetar el descanso de los vecinos.
¿Esto quiere decir que no quieren que se celebre a lo largo de todo el año o cómo lo van a valorar? No sé si se van a quejar al ayuntamiento o cuál va a ser el procedimiento que van a seguir.
Nosotros no tenemos objeción a que se celebren de momento. Lo único que entendíamos que terminar un espectáculo a las 4 de la mañana cuando tienes a 50 o 100 metros de edificio no te recibo. Lo normal sería terminar a unas horas más prudentes y no habría problema y todos saldríamos ganando. No estamos en contra de que se celebren, simplemente que se respete el descanso vecinal, porque no solo es la celebración del evento, después la salida del numeroso público que se congrega, que pues van haciendo sus comentarios, van haciendo sus fiestas y sus risas, y eso también molesta un poco a los que estamos descansando.
¿Y qué debemos hacer en este caso, me refiero, para conciliar el sueño, para que se hagan... o para dinamizar la economía también, porque imagino que las empresas de la zona, los comercios, pues también se beneficiarán.
Sí, por supuesto. Nosotros queremos vivir en un entorno donde todos podamos tener una coexistencia tranquila. Entonces, los comercios te van a beneficiar. Nosotros podemos también situarnos en el mapa mundial como un entorno donde se celebran espectáculos y eventos deportivos y demás, lo que... Creemos que es de lógica terminar un concierto con fuego artificial a las 4 de la mañana al lado de un entorno residencial no es lícito. Entonces habría que a lo mejor adecuar el horario para terminar a una hora más prudente.
¿Le gustaría también que contaran con ustedes para futuras celebraciones de este tipo de eventos en alguna comisión para hablar con ustedes o plantearles estas preocupaciones?
Que siendo un colectivo donde podemos tener la opinión de todos los vecinos y residentes, pues nos gustaría contar con los organizadores, llámese Cabildo, llámese Ayuntamiento, para conocer de primera mano las actuaciones que se van a hacer en cuanto a seguridad, en cuanto a limpieza, en cuanto a dispositivos de corte de tráfico y demás, porque al final también nos vemos implicados.
Claro. Hay gente, que ha criticado estas manifestaciones y dicen que Las Palmas de Gran Canaria se va a convertir en una ciudad dormitorio. No sé qué apuntan ustedes con estas manifestaciones. ¿Qué opinan?
Nosotros insistimos en nuestras redes sociales, incluso de una forma vehemente, de que no estamos en contra de la celebración de estos eventos porque creemos que esta ciudad es cosmopolita, que esta ciudad es...
Disculpe, David. Creo que ha habido un problema con la conexión, a ver si podemos recuperarlo. No sé si mis compañeros podrían recuperarlo. Si no, hacemos una pequeña pausa y volvemos a intentarlo para seguir hablando, porque la verdad que no nos interesa. Vamos a hacer una pausa y ahora seguimos con más información.
COPE más Gran Canaria.
En Siniva te llevamos a Canarias todas las barcas que no envían a las islas. Y además lo hacemos descontándote el IVA. Pide lo que quieras y olvídate del IVA. Añade el código promocional regalo y ahórrate 5 euros en tu primer pedido. Siniva.es. Tus compras online a Canarias sin IVA, sin aduanas y sin esperas.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato. En Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Excited and new.
COPE más Gran Canaria.
Como saben, estábamos hablando con David Rodríguez, el presidente de la Asociación de Vecinos de Siete Palmas, y le preguntábamos pues acerca de esas críticas de personas que aseguran pues que este tipo de manifestaciones pues es porque están en contra de que se realicen este tipo de espectáculos. Aunque, David, creo que usted estaba diciendo que no están en contra, sino que quieren conciliar y convivir.
Sí, de acuerdo. Nosotros estamos convencidos de que vivimos en una ciudad cosmopolita, una ciudad turística, una ciudad que visitan muchas personas desde fuera, y que tenemos que dar una oferta de ocio, de restauración y de espectáculo conforme a nuestra posición en el terreno del turismo. Lo que estamos también pidiendo es que de alguna manera que se celebren estos espectáculos en Siete Palmas, pues nos pone en una posición, pero también creo que un poco terminar a las 4 de la mañana es abusar del tema. O sea, se pueden terminar a una hora más prudente y no interferiría en la calidad del espectáculo ni en la repercusión mediática que pudiera tener.
Estaremos pendientes porque, bueno, consideramos que seguramente esto llevará cola, ¿no? Traerá cola, más que nada, pues por eso, porque tendrán que ver a ver cómo se va a desarrollar. Pues no solo las manifestaciones que ustedes hacen, sino también ver a ver qué es lo que opinan también de otras administraciones, porque me imagino que ustedes también están pidiendo pues que se les llame, ¿no?
Sí, sí, hemos solicitado entrevistarnos con los organismos promotores y organizadores de los eventos, con el objetivo de acercar postura y sentarnos en una mesa donde podamos conciliar y que todos salgamos beneficiados.
David Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos de Siete Palmas, estaremos en contacto. Un saludo, que tenga buen día.
Muchas gracias, igualmente.
COPE más Gran Canaria.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian. Y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rooftop and Lounge en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rooftop and Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, que es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras.
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
El precio Lidl es el mejor precio.
Chuleta de pavo al ajillo 600 gramos por 3,89. Ahorras un 18%. Y atún en aceite girasol por 0,85. Ahorras un 22%. Lidl Canarias. Marca la diferencia.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano, sin falta.
Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
¿Estás escuchando?
COPE Gran Canaria. 99.
Tenemos que hablarles de una iniciativa pues que nos ha llamado bastante la atención. Y es que se han plantado 4.000 árboles con el objetivo de reforestar nuestras montañas, las montañas de Gran Canaria. Saludamos hasta ahora a Sergio Armas, el director de la Fundación Foresta. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carla.
Una iniciativa que se encuentra dentro de Emplea Verde Gran Canaria. ¿En qué consiste exactamente este proyecto?
Bueno,
Bueno, esto es una iniciativa que lleva 5 años ya, que dinamiza el servicio de empleo del Cabildo de Gran Canaria y que pone en marcha Foresta con una idea que presentó el Cabildo hace 5 años y que lo que trata es de contratar y formar a personas con dificultad de empleabilidad y darles una oportunidad en un sector como es el empleo verde, que cada vez es más necesario.
Sergio, ustedes también no solo emplean a estas personas, valga la redundancia, sino también les dan algo de formación. ¿En qué consiste?
Sí, bueno, lo que queremos es que personas que a lo mejor llevan mucho tiempo en paro, que no ven una salida profesional o no tienen conocimientos para hacer o no se atreven a embarcarse en los sectores que hay, pues, o no han tenido oportunidad, pues intentar darles una oportunidad esa en el empleo verde, que es un trabajo que tiene un horizonte de futuro profesional bastante grande, porque cada vez es más necesario, y entonces les damos una formación muy específica para que tengan unas titulaciones, para que sepan trabajar con maquinarias, para que sepan hacer instalaciones de riego, para que sepan trabajar en un vivero, sepan trabajar en taludes, y aparte pues se les da un certificado de profesionalidad que eso, que les habilita a trabajar con productos fitosanitarios, y salen con una titulación de operario forestal.
¿Esta iniciativa de dónde nace?
Bueno, esta iniciativa es una idea que persigue Foresta desde hace muchos años ya, porque buscando la posibilidad y los fondos para poder atender el medio natural, que es el gran desatendido de esta isla, todo el mundo ha vivido de espaldas al mar y ha vivido de espaldas a la montaña durante mucho tiempo, y los bosques están desatendidos. Cada año vemos que los incendios son mayores porque nadie atiende al monte, cada vez hay más matorral. Pues Foresta, ante esta preocupación, empezó a encajar piezas. Se daba cuenta que había unos índices de desempleo muy altos en Canarias, y sobre todo en Gran Canaria, y también veíamos que el gobierno tenía dinero, pero no sabía cómo dinamizar estas políticas de empleo. Entonces se nos ocurrió la idea de engarzar estas tres ideas de: oye, el gobierno tiene dinero, hace falta empleo, y nosotros tenemos una necesidad para ese empleo. Unimos las tres piezas y hicimos un plan de empleo, lo presentamos, y a raíz de ahí el Cabildo nos apoyó, y visto el éxito del proyecto, pues nos ha renovado durante 5 años este proyecto, y seguimos trabajando en ello, formando a más de 500 personas y dando oportunidad a muchos de ellos que siguen trabajando hoy en día en empresas del sector, con esta actividad que han aprendido a desarrollar y que les ha servido para ganarse su sueldo.
Es tan importante que además ustedes de la Fundación también han triplicado las labores de riego, ¿no?, ante la ola de calor, pues para seguir reforestando y que todo siga bien y que nuestras montañas pues se vean verdes, que al final esa también es uno de los objetivos que tienen.
Sí, de hecho, hemos modificado un poco nuestros criterios de trabajo porque, visto los cambios que hay a nivel climático, cada vez llueve menos, cada vez los periodos de lluvia se alargan más, o sea, entre lluvia y lluvia tenemos más tiempo, los calores son más fuertes, pues hemos decidido quizás un poco plantar menos y regar más, y entonces pues estamos invirtiendo bastantes fondos y recursos en garantizar que las plantas que plantamos salgan adelante y se conviertan en bosque, y para ello tenemos que hacer un mantenimiento y un seguimiento, ya no solo de riego, sino también de limpieza del matorral que va saliendo, y a la par, pues al hacer este trabajo de limpieza, estamos haciendo prevención y lucha contra los incendios, porque estamos descargando al monte de matorral, que es al final el que propicia que los incendios se descontrolen. Entonces, pues estas tareas de mantenimiento son vitales para nosotros, para garantizar eso, que esos arbolitos que vamos plantando año a año, pues se conviertan en bosque y lo podamos dejar para las futuras generaciones.
¿Y qué objetivos tienen ya de cara a este año, de cara después del verano? Me imagino que también son una fundación que no paran, ¿no?
Sí, la verdad es que no paramos en todo el año, pero estamos intensificando nuestras líneas de trabajo. Estábamos trabajando mucho con turistas, trabajamos con voluntarios, trabajamos con proyectos europeos. Ahora mismo tenemos un proyecto en marcha que acaba este año y que queremos renovar, que es el proyecto Trimac. Es un proyecto de conservación de espacios naturales donde involucramos a la población en ya no solo en la conservación, sino también en las repoblaciones. Tenemos proyectos de huella de carbono, tenemos proyectos con escolares, con proyectos profesionales en sí, trabajos con las administraciones públicas. Vamos trabajando en distintas líneas para intentar dar respuesta a las necesidades que tiene nuestros montes.
Sergio, digamos que se está haciendo un trabajo pues como las hormiguitas, ¿no? Poco a poco, no solo pues como bien apuntaba para hablar sobre nuestros montes, nuestras montañas, la importancia que tienen para nuestra isla, ¿no? Y sobre todo para el paisaje, que muchas veces se nos olvida.
Claro, sí, además esta labor que hacemos nosotros, Foresta es una fundación que este año cumple 25 años, somos los decanos en reforestación en Canarias, somos una entidad totalmente privada, el 100% privado, y no solo tiramos mucho a la administración pública, pero nuestro éxito está en involucrar a la sociedad civil y al empresariado. Nosotros creemos, estamos convencidos de que es verdad que las competencias forestales y en materia de patrimonio natural la tienen las administraciones públicas, concretamente el Cabildo, en este caso el Cabildo de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, pero no, estamos convencidos de que esto es un trabajo de todos. Entonces, tenemos que trabajar con los privados también. Las empresas nos apoyan. Gracias a las empresas no nos ha pasado lo que han pasado muchas fundaciones en estas últimas crisis, que es que han terminado desapareciendo porque dependen de las administraciones públicas y si no hay dinero, pues las fundaciones desaparecen. Nuestro secreto está en que hemos trabajado siempre con los privados, hemos tirado de este capital privado del empresariado, de la sociedad civil, de muchas personas que son socios de la fundación y nos aportan unas cuotas mensuales o anuales que nos ayudan a seguir trabajando, y gracias a esto pues seguimos al pie del cañón aportando nuestro granito de arena, porque al final no dejamos de ser una entidad pequeñita, una fundación, claro, que ha crecido mucho, pero que claro, que nuestro fin es conservar estos montes, pero realmente las administraciones públicas son las que llevan la tutela y las que tienen el poder económico para poder asumir proyectos de mucha envergadura con mucho personal. Nosotros también hacemos proyectos grandes, pero dependemos de esas ayudas que nos van entrando de capital privado o público, y que es nuestro trabajo buscar esas ayudas para que nuestros montes estén más verdes cada día.
Y Sergio, ya para finalizar, no sé si tienen también pensado en hacer algo pues de esa esas hectáreas que han sido quemadas este verano en la isla de Gran Canaria.
Bueno, afortunadamente, dentro de la catástrofe que ha sido, como siempre, los incendios, afortunadamente la parte que está quemado es mucho de pinar, una parte que además estaba tratada por los trabajos, el excelente trabajo que hace el Cabildo durante todo el año, y lo que se ha visto afectado es masa de pinar. Luego ahí poco se puede hacer porque, como todos sabemos, el pinar tiene una capacidad y una resistencia, es el baluarte de la flora canaria, tiene una capacidad de resistir al fuego y de no sucumbir. Entonces, realmente habrá que valorar primero los daños causados, todavía no ha habido tiempo de evaluar los daños del incendio, ¿vale? Y en aquellas zonas donde sí se pueda trabajar, pues hablaremos con Cabildo, con los propietarios privados que tengan suelos en esas zonas, para ver si podemos hacer o desarrollar algún proyecto, y en caso contrario de que sea todo pinar, que no hay que trabajar, pues ya seguiremos buscando nuevos terrenos, porque nuestra isla tiene mucha superficie y hay que atender otras zonas.
Sergio, muchísimas gracias por atendernos. Sergio Armas, director de la Fundación Foresta, y estaremos pendientes y en contacto para saber qué otros proyectos se están desarrollando aquí en la isla de Gran Canaria. Muchas gracias, que tenga buen día.
Pues nada, muchas gracias a ustedes. Buen día.
Y con esto vamos a hacer una pequeña pausa y después estén muy atentos porque estamos en aviso por fenómenos costeros, es decir, hay oleaje, y queremos saber qué tipo de precauciones y recomendaciones debemos realizar en el medio acuático, en el mar, aunque eso sí, también en las piscinas, que es muy importante. Así que hacemos una pausa y volvemos con Chano Quintana.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
En Cimiva te llevamos a Canarias todas las barcas que no envían a las islas. Y además lo hacemos descontándote el IVA. Pide lo que quieras y olvídate del IVA. Añade el código promocional regalo y ahórrate 5 euros en tu primer pedido. Siniva.es. Tus compras online a Canarias, sin IVA, sin aduanas y sin esperas.
¿Estás
escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Del mar, de esos accidentes acuáticos ahora que es el verano. Y para ello saludamos a Chano Quintana, es el presidente de la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carla. Encantado de saludarte a ti y a toda la audiencia de la COPE.
Tenemos que prevenir en estos accidentes acuáticos que cada vez son más frecuentes. Aunque, bueno, apuntaba que como es en la época de verano, pues hay mucha más gente que utiliza el medio acuático. También hay que destacarlo que esta prevención se debe hacer durante todo el año, ¿verdad?
Así es. No solamente el oleaje. Cuando se activa una alerta por calor, que ahora mismo hay varias islas precisamente con distintos avisos por subidas de altas temperaturas, eso va a significar que se va a triplicar o cuadruplicar el número de personas que van a estar interactuando en espacios acuáticos, en playas, en piscinas y más, sobre todo en época de verano. Y si a eso lo unimos, efectivamente, ese aviso por fuerte oleaje en distintos puntos de las costas del archipiélago canario, evidentemente el riesgo de que se produzca un accidente va a ser mayor, con lo cual el mensaje aún más contundente, más sólido y, desde luego, yo diría que incluso hasta regio, es, por favor, con oleaje, no introducirse en el agua.
No introducirse en el agua porque podemos lamentar pues no solo accidentes, sino también fallecimientos. Al final esto es lo peor de todo, ¿no?
Así es. Y, hoy se cumplen 14 días donde, en el momento, hablamos de la costa de Tenerife, en la playa de la Gaviota, tres menores se metían en el agua, se introducían en el agua con un fortísimo oleaje. Inmediatamente sus cuerpos impactaron contra las rocas, una zona orográficamente accidentada. En este caso, dos de los chicos, menores de edad los tres, lograron llegar y encaramarse por las rocas y llegar a tierra, eso sí, con distintos traumatismos, golpes, laceraciones, y el tercero, de 16 años, no pudo alcanzar la orilla, fue tragado por el mar. Este joven, a día de hoy, hablamos de una familia destrozada, el cuerpo del pequeño, del menor de edad, aún no ha sido localizado. Se habían introducido en el agua con un fuerte oleaje, con mal estado del mar, con bandera roja, y eso es lo que no podemos seguir permitiendo y sumando pues este goteo dramático en muertes en espacios acuáticos.
¿Qué debemos hacer con usted como presidente de la plataforma? Hay que prevenir, hay que educar, pero ¿qué es lo que haría falta?
Lo primero es educar. Lo que no conocemos no lo valoramos, y si no tenemos esa educación, esa concienciación, sensibilizados de que meterme en el mar, aunque no haya una bandera, una señalización, pero a la vista es simple y directo, ¿no? Oleaje, corriente, viento y más en zonas rocosas, es una auténtica temeridad meternos ahí. Es concienciarnos, saber y pensar que, como me decía el otro día un joven, yo hago con mi vida lo que me dé la gana. De acuerdo, tú haces con tu vida lo que te dé la gana, pero es que saldrá un socorrista a intentar que no mueras, o tu novia, o tu novio, o tu padre, o un desconocido. Ahí estamos ya poniendo en riesgo. Eso es lo que tenemos que valorar e interiorizar. Es decir, ya no solamente depende del riesgo mío, sino de que alguien saldrá a rescatarme, de que se van a activar servicios que ya no solamente es que generen un dinero, una cantidad económica, que eso es secundario, sino que estamos poniendo en riesgo la vida de terceras personas. Es que es muy complicado el insistir, ese es el gran de cada 10 accidentes, 8 se producen por una imprudencia del bañista, y esa es la gran el primer mandamiento que debemos de cumplir, y desgraciadamente es el que menos se incumple, ¿no? Concienciar, ser conscientes de que meternos en el mar con oleaje es una auténtica temeridad, es un suicidio voluntario, permíteme el término, y es lo que ya debemos de cortar y erradicar.
Además, ¿qué balance nos dejan pues ahora en verano estos accidentes, lamentablemente?
Sí, en lo que llevamos de año hablamos de 36 personas fallecidas, entre ellos ese menor desaparecido. Y además, en total, contabilizamos 84 personas. Hablamos de dos críticos, hablamos de 12 o 13 personas graves. Estas personas han podido morir en el traslado de una ambulancia una vez fueron rescatados, o han podido perder la vida a las horas de ser ingresados. Con lo cual, la cifra real es superior. Nosotros, evidentemente, no la damos porque no la tenemos contrastada, pero esa es la realidad. Y, sobre todo, estamos comprobando un incremento también de menores de edad que están sufriendo un accidente. Además de este chaval desaparecido, es el primer menor fallecido en el año 2023 y desde luego nos está dejando una cifra un año más preocupante. Eso sí, hay que significar que el mes de julio, fíjate, suena incluso a dura ironía, ¿no? Nos ha dejado solo 4 muertos, ¿no? Cuando en el mes de junio fueron 7 y en el de mes de abril también, o mayo, no recuerdo ahora, 7 fallecidos. Hablamos de que cada mes mueren en Canarias por ahogamiento una media de 5 personas y con especial cuidado a los menores. Ayer mismo en Fuerteventura un menor de 13 años, para parecer caía en la zona de Antigua, caía al mar con lesiones de carácter moderado y con un ahogamiento incompleto. También fue trasladado al hospital, se encuentra ahora mismo hospitalizado y esperemos que se le dé el alta. Pero volvemos a insistir, de cada 10 accidentes donde el menor es el protagonista, en 9 casos se produce ese accidente por una falta de atención de los padres y las madres. Atención, y vuelvo a insistir, aviso a los adultos, estar siempre cuidando, vigilando, y cuando son menores de 10 años, meternos en el agua con nuestro hijo, nuestra hija, siempre. Eso de estar en la orilla viendo a ver que no le pase nada puede ser una medida preventiva, pero evidentemente en muchos de los casos, siempre lo recuerdo lo insisto, de que un niño de 6, 7 años en 3 minutos puede perder la vida por ahogamiento.
¿En dónde nos estamos equivocando?
Nos estamos equivocando en que no hay cultura de la prevención y la seguridad acuática. Nos estamos equivocando en que incluso las medidas y las acciones y las estrategias desde el punto de vista institucional, a nivel nacional, a nivel regional, no solamente hablo de Canarias, hablo a nivel de toda la Unión Europea, apenas están haciendo ningún tipo de campaña. No existen campañas para la prevención de ahogamientos. Hablamos que en España mueren cada año 500 personas ahogadas, hablamos de 10.000 afectados en total cada año, en las costas, en presas, en lagos, en pantanos, en ríos, y evidentemente no hay una sola campaña, una triste campaña jamás se ha activado a nivel nacional, y esa es una de las grandes cuentas pendientes. Nos fijamos en la DGT, en la Dirección General de Tráfico, donde este verano nos vuelven a dar, afortunadamente, a emitir una campaña dura, donde es el espíritu de la víctima que ha fallecido que habla e interactúa con el autor de ese atropello o de esa colisión, ¿no? Y sin embargo, en ahogamientos, que es la tercera causa de muerte no intencional en el planeta, y en Europa, en la Unión Europea, es la segunda causa de muerte en menores de 20 años, jamás se ha activado una campaña, y eso yo creo que es una gran cuenta pendiente y una asignatura para que no dejen para septiembre las autoridades a nivel nacional e internacional. Y desde luego aquí, pues siempre insisto en que el Cabildo de Gran Canaria es el que está apostando de forma decidida, el gobierno de Canarias también de una forma menor y ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria, precisamente para frenar en alguna manera este goteo de muertes y de dramas.
Digamos que Canarias está siendo pionera en este asunto. ¿Qué podemos también transmitirles a los oyentes cuando acuden a los medios? Por ejemplo, el uso de colchonetas o incluso de caretas a la hora de bucear, ¿son aconsejables? ¿No lo son?
Cuando hablamos de menores, hay un tipo de gafas que son integrales, que te cubren nariz, la cara completa y con un tubo en el medio. Nosotros no recomendamos ese tipo de escafandra, que aísla y enclaustra y genera muchas situaciones de agobio cuando entra el agua por el tubo y el bañista tiene que quitárselo de forma rápida. Las colchonetas, recordar que no son salvavidas, que son juguetes que se inflan, y el uso de este tipo de colchonetas o de flotadores con forma de animales, de unicornios o de flamenco, utilizarlos en la orilla o en el mar, cuando hay corriente y oleaje, puede constituir un auténtico peligro. Por eso recomendamos siempre la utilización de este tipo de elementos de flotabilidad cuando no hay marea, cuando no hay corriente, cuando no hay viento. Y siempre, si hablamos de menores, hay que tener en cuenta que un menor, el peso es muy muy leve y que una simple racha de viento pueden impulsarlos como si estuviesen subidos, y hablamos en este caso de de los flotadores en forma de animales, el cuello y la cabeza van a hacer el efecto vela y van a arrastrar a un menor con poquito peso a mucha rapidez mar adentro, y ahí se puede producir una situación de riesgo importante.
¿Qué podemos decirles ahora a los oyentes que nos están escuchando de cara a verano, a lo que queda ahora, teniendo en cuenta que hoy es el primer día del mes de agosto?
Pues decirle que hace 15 días desapareció, el Océano Atlántico se tragó a un joven, literalmente, que la familia está destrozada, que lo que se había planificado, todo el núcleo familiar de un verano inolvidable, de playa, de sol, de juego, de deporte, de estar en familia, eso se ha truncado, eso ha quedado absolutamente roto, y que ahora mismo una familia sigue levantándose a la primera mañana todos los días, yendo al punto de la costa de la playa de las Gaviotas en Tenerife, intentando localizar el cuerpo de su hijo de menor de edad, que aún no ha sido localizado. Por favor, queremos que el desenlace de nuestro verano sea ese, pues la clave es prevenir, la clave es actuar con responsabilidad, la clave es aplicar el sentido común, y sobre todo con los menores, que no pensemos que porque hay otras muchos ballistas alrededor, mi hijo o mi hija está seguro, sino simplemente aplicar las medidas preventivas. Lo mismo que hacemos cuando nos subimos a un coche, respetar las señales. En este caso, respetar las señales que nos indica o no provee el propio sistema. Y en el caso de ella, recordar que hay tres menores que han sufrido lesiones de carácter grave por ahogamiento. No nos confiemos, no nos generemos la sensación de seguridad. Si a mi hijo le pasa algo, ya como hay más gente al lado, no los sacarán de agua. No, la responsabilidad es nuestra como padres, como madres, o incluso en tantos campamentos de verano que hay ahora mismo, interactuando en espacios acuáticos, con piraguas, con lanchas, con barcas, con tablas, también ahí aplicar todas las medidas de prevención.
Aplicar todas esas medidas de prevención y sobre todo pues hablar con los guardavidas, ¿no? Con esos socorristas pues que están en nuestras playas, aunque bueno, pues reclamen que se aumente esa seguridad, esa vigilancia en las playas, también hay que recurrir a ellos porque tienen también toda la información, ¿verdad?
El papel y la función del socorrista es clave, no son profesionales que están para fastidiarles el día de playa diciéndoles no se bañe. Si te indican que y te recomiendan que no te bañes por algo, por eso siempre insisto en acudir a playas donde hay servicios de vigilancia, acudir cuando en su apertura. Vemos también muchos casos que se produce el ahogamiento antes de la apertura de los servicios de socorrismo o después de ella. Hay otra gran cuenta pendiente. Ahora estamos en unas altas temperaturas, en estos días distintas islas con temperaturas elevadísimas. Eso significa que vamos a ver a miles de personas a las 7, a las 8, a las 9 de la noche todavía bañándose en la playa, y sin embargo los servicios de socorrismo cierran porque es el horario, ¿no? Yo creo que ahí es otra asignatura todavía pendiente de ampliar los servicios cuando se prevén olas de calor, cuando se prevén de que vayan a ir miles de personas, van a estar en playas, en piscinas naturales, en zonas de costa bañándose. Ahí debería de seguir estando activos sus servicios de vigilancia y de socorrismo, sin embargo no es así. Y vuelvo a insistir, el papel de socorrista es básico, es fundamental. Gracias a ellos no sumamos afortunadamente más muertes, más accidentes, y hacer caso a las recomendaciones de ellos.
Chano Quintana, presidente de la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa, muchísimas gracias como siempre por sobre todo dar a conocer y prever de lo que pueda pasar de estos accidentes en los medios acuáticos y la importancia que tiene pues conocer todos los detalles de ello. Muchas gracias por contarnos en los micrófonos de COPE. Un saludo.
Muchísimas gracias, y no olvidemos que la primera causa de muerte por accidente en Canarias no son los accidentes de tráfico, son los ahogamientos, un 51% más de muertos en 2022 con respecto a los que pierden la vida en las carreteras, y que ese dato nos ayude a reflexionar y sobre todo a seguir disfrutando del agua. No hay que tenerle miedo, es un momento de diversión, de hacer ejercicio físico, de socializar, una maravilla, siempre que guardemos y respetemos todas las medidas preventivas. Muchas gracias.
Muchas gracias, buen día. Cuidado ahora que llega el verano, tenemos y mantenemos esas recomendaciones, sobre todo pues cuando vayamos al mar, y sobre todo también, más si cabe, cuando tengamos estos avisos, como por ejemplo que tenemos hoy en nuestras costas. Así que mucho cuidado, mucha precaución, porque hay que estar en alerta, porque cualquier fallo que tengamos puede suscitar en un accidente acuático. Con esta entrevista y también con esta canción, este tema, eso de Entre dos aguas de Paco de Lucía, llegamos a las 12, escucharemos ese boletín nacional y no se pueden perder los demás temas que tenemos para la mañana de COPE más Gran Canaria. Por ejemplo, hoy hablaremos con Héctor Calderín, el de la Asociación de Vecinos Arenales en Las Palmas de Gran Canaria, porque llevan 4 años reclamando un plan director y sobre todo nos contará esos problemas de inseguridad que están sufriendo en esa zona. Y también, como no, tenemos que hablar de la lactancia materna, porque se está celebrando el Día Mundial y por ende se está haciendo también la Semana de Lactancia Materna en el Hospital Insular.
La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Huera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Vamos a tocar madera. Vamos a cruzar los dedos para tener un agosto como el que ha sido el mes de julio que hemos tenido. Tranquilo en cuanto al número de incendios forestales en nuestro país. Esto no significa que no los haya habido, que por desgracia los hay, pero sí que podemos decir que en estas fechas las hectáreas calcinadas este año son prácticamente la mitad que las de 2022. Y llama más la atención si tenemos en cuenta los graves incendios en el Mediterráneo que se están produciendo y que también han arrasado a lo largo de todo el mes pasado Italia, Grecia o Túnez en las últimas semanas. ¿Qué ha sucedido entonces para que en España este mes de julio haya habido menos fuego y sobre todo una menor incidencia? Pues la respuesta no es solo se debe a un factor, pero sí que hay varios puntos en común. Lo primero, que la comparación con el año pasado puede resultar algo engañosa, porque no es que este año sea muy bueno. Incendios sigue habiendo. Lo que ocurre es que el año pasado fue especialmente malo y sobre todo julio, uno de los peores meses junto con el mes de agosto. Uno de los puntos que han marcado también la diferencia entre un año y otro, las lluvias que hemos tenido en este mes de junio y que han doblado la media de precipitaciones habituales en cualquier año. Cuando llegó el calor de julio, había menos montes secos. Precisamente el calor es otro de los factores. Aunque este año se han alcanzado temperaturas récord, han sido episodios más puntuales, menos persistentes que el año pasado y más pronto, al menos en España, porque en los países afectados por los incendios del Mediterráneo sí que han tenido olas de calor muy intensas a lo largo del mes de julio. Otro elemento fundamental, el factor humano. Gran parte de los incendios forestales son provocados por la mano del hombre. Algunos intencionados y otros la mayoría, más bien provocados por imprudencias. Venimos de un año nefasto, el del año pasado, el del 2022, y puede que ahora pues haya, no sé, cierta prudencia, ¿no? O que igual esté surtiendo efecto. Es algo a lo que se ha referido aquí en Herrera en COPE Jesús San Miguel Ayanz. Es jefe del equipo de incendios forestales de la Comisión Europea.
Sí, pero ahora nos estamos librando, las condiciones son de peligro alto, y yo creo que también en España se está llegando a una buena concienciación del peligro de incendio. Entonces yo creo que la gente está ya concienciada e intenta evitar igniciones que se pueden evitar, no hacer barbacoas cuando el peligro es extremo o no hacer trabajos de campo y quemar rastrojos cuando no se puede.
Y otra clave a tener en cuenta dentro del factor humano, pero en positivo, y es la experiencia adquirida que tienen los operativos contra incendios en todo nuestro país, y es algo que sí podemos presumir. Ahora bien, una vez dicho todo esto, lo que pueda pasar de aquí en adelante es como todo en la vida cuando se habla de futuro, ¿no? Incierto. Nos quedamos con un mes de julio normal, menos virulento que otros años, pero no sabemos qué va a pasar en agosto, en septiembre, en octubre, porque te recuerdo que la temporada de fuegos forestales cada vez dura más, o se inicia antes o llega más tarde. El riesgo siempre está latente. Hoy mismo casi toda la península ibérica se encuentra a nivel naranja o rojo por riesgo de incendios. No hay que engañarse, hay que seguir afrontando fuegos, así que mejor no bajar la guardia, esto lo saben los equipos de prevención. En materia de prevención, el exceso de confianza puede ser el mayor de los riesgos. Y además de los incendios, del riesgo o no de que puedan producirse y de lo que nos espera el mes de agosto, están pasando más cosas. A esta hora te las cuenta ya Ángel Correas.
Hablando de riesgos, España evacuará a los más de 70 españoles que viven en Níger tras el cierre del espacio aéreo del país y la cancelación de todos los vuelos comerciales. La embajada española en Niamey ha puesto en contacto con los residentes y visitantes en ese país africano para coordinar la operación. Italia y Francia también están iniciando operaciones de evacuación tras el golpe de Estado del pasado 26 de julio. Y en la isla de La Gomera aún siguen sin luz unos 3.000 hogares dos días después del apagón ocasionado por un incendio en la central eléctrica del Palmar. Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de la isla de La Gomera, ha pedido aquí en Herrera en COPE un cambio legal para obligar a las compañías a invertir en las islas, dado que los equipos incendiados tenían 35 años. La previsión es que hoy ese servicio de electricidad quede restablecido al 100%. Y más de 1 millón de euros ha conseguido estafar a unas 350 víctimas una banda en Madrid y Barcelona a través de SMS masivos que simulaban ser de entidades bancarias. Los estafados acababan por facilitar el acceso a la banca online, pulsando los enlaces insertados en esos mensajes y autorizaban involuntariamente, claro, a ese delincuente a realizar transferencias y otros envíos de dinero. La Guardia Civil ha desarticulado esta organización, más de 100 detenidos, y ha podido recuperar 383.000 euros. Y hoy comenzará oficialmente la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Será con la misa de acogida a los peregrinos que van a presidir el patriarca de Lisboa, al cardenal Manuel Clemente. Será a partir de las 8 en la colina del encuentro, situada en el Parque Eduardo VII de la capital portuguesa.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
El Barça ya está en Las Vegas, aún con Dembélé en la expedición.
Los azulgrana llegaron anoche a su último destino en la gira americana con 4 horas de retraso debido a una tormenta de arena. En ese vuelo viajó Ousmane Dembélé, que sigue pendiente de su salida al Paris Saint-Germain. Según informa Elena Condis, el Barça le ha dado 5 días de plazo al conjunto francés para presentar una oferta convincente. Todo apunta a que Dembélé no jugará esta noche el partido ante el Milán, previsto a las 5 de la madrugada, hora española, y el último de la gira americana azulgrana. Mientras, el Real Madrid ya está en Orlando, donde mañana a la 1:30 de la madrugada despide la gira americana enfrentándose a la Juventus de Turín. Hoy el equipo se entrenará con la ausencia de Mendy por lesión y a las 11:30 hora española Ancelotti atenderá a los medios en rueda de prensa. Y en el mercado de fichajes, el valencianista Yunus Musa está muy cerca de convertirse en nuevo futbolista del Milán. La Real Sociedad última el fichaje de Andrés Silva y fuera de España Jordi Alba será presentado esta tarde como nuevo jugador del Inter de Miami. Y una noticia que acaba de suceder en baloncesto: el Barça acaba de anunciar la rescisión del contrato de Corey Higgins, que le vinculaba al club azulgrana hasta junio de 2024.
Hasta las 4 sigue en Mediodía COPE.
Y nosotros son las 12:06 y seguimos con más contenido en la mañana de COPE en Más Gran Canaria. Ya saben, quédense por aquí porque vamos a estar hablando con Héctor Calderín, de la Asociación Vecinos de Arenales de Las Palmas de Gran Canaria, porque denuncian problemas de inseguridad en esta zona y también que llevan 4 años reclamando un plan director que nunca llega. Y hablaremos de esas fiestas de San Lorenzo que ya han comenzado en otro barrio de Las Palmas de Gran Canaria y que además son muy famosos por esos fuegos artificiales. Así que hacemos una pausa y extendemos muchísimo más estos temas que les estaba comentando.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vamos hasta la zona de Arenales, concretamente en Las Palmas de Gran Canaria, porque los vecinos y también empresarios de la zona están preocupados por el aumento de la inseguridad en toda la zona. Los comerciantes ya no pueden más y han exigido esa creación de un plan director, que además llevan 4 años reclamando. Hablamos con Héctor Calderín, él es presidente de esta asociación, de la Asociación de Vecinos de Arenales en Las Palmas de Gran Canaria y también comerciantes. ¿Qué tal? Muy buenos días, Héctor.
Buenos días a todos los oyentes también.
¿Qué es lo que está pasando en esa zona, en los Arenales?
Hombre, en esta zona es verdad que la problemática hay ahora mismo en inseguridad no es nueva, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros, como comerciantes, empresarios de la zona, llevamos ya un tiempo pues reclamando pues un poquito más de sensibilidad con esta zona comercial abierta, ¿no? Que la nuestra abarca pues tanto Tomás Morales, León Castillo como Luis Torres de Silva, ¿no? 3 arterias donde hay mucho movimiento comercial y estamos un poco abandonados de la mano de Dios, ¿no? Por eso estamos reclamando pues un plan director como tienen todas las zonas comerciales de la isla y sobre todo en la capital, que es lo que nos interesa.
¿Por dónde pasaría ese plan director exactamente para que los oyentes nos hagamos una idea y para que sepamos en qué consiste?
Hombre, nosotros, pues entre más abarque, pues más zonas de nuestro perímetro están atendidas, pero en principio lo que queremos es que se empiece a redactar. Con el Cabildo ya hemos mantenido reuniones y están por la labor, pero claro, tiene que nacer desde el propio ayuntamiento, que es el organismo más cercano, ¿no? Y tienen que ser los propios ingenieros, arquitectos y demás los que elaboren ese plan. Pues yo le puedo decir todas las carencias que tenemos, ¿no? Ya no solo de inseguridad, de limpieza, aceras, luminarias y 20.000 cosas más que se pueden para mejorar la zona, ¿no? Ahí es donde radica el potencial de un plan director.
Usted
va a detectar las debilidades y las fortalezas que tenemos, ¿no?
Ustedes están notando pues que ha habido un incremento en la inseguridad y que las ventas, por ejemplo, en algunos locales han bajado.
Hombre, la verdad es que ya no solo la crisis, ¿no? Que está golpeando a todo el mundo, que desde la pandemia nos tienen pues cerrando más negocios de los que nos gustaría, ¿no? Nuestra zona comercial, sino que es verdad que la inseguridad pues se ha notado, ¿no? Y hay un poco que es visible para todo el mundo, sobre todo para todo el mundo que vive o trabaja en la zona, y sí, creo que se ha incrementado, ¿no? Por eso nosotros creemos que con la implantación de este plan hidro, con inversión en la zona, con dinamización en la zona, pues se puede atajar esto, ¿no?
Y entonces, ¿ustedes qué reclaman? ¿Más medios, por ejemplo, o más presencia policial? O porque el plan director, bueno, pues se puede escribir, pero realmente tiene que haber algo detrás, ¿no?
Hombre, está claro, ¿no? Pues con el plan director pues ya te dan las herramientas para exigir que cumplan este plan director, ¿no? Estas inversiones que van a hacer la zona, ¿no? Y la verdad que, hombre, más presencia policial. Nosotros estamos reclamando en una reunión, bueno, con el nuevo ayuntamiento, ¿no? Que son muchos los antiguos, para ver qué acciones podemos hacer, ¿no? Más seguridad, pues creo que ahí también se han hablado las cámaras y sobre todo, te digo, más cariño, ¿no? Más cariño a la zona, ¿no? Estos problemas son en otras zonas comerciales abiertas que no voy a nombrar y enseguida se atajan, o al menos está acá. Nosotros, pues, me comentan vecinos que muchas veces llaman y cuando vienen ya ha terminado todo, ¿no?
¿Y ustedes notan pues robos en la zona o cuáles son los problemas que se están enfrentando día a día?
Sí, hombre, la verdad que sí, ¿no? Antes es verdad que eran en horas más nocturnas, pero es que a mí me trasladan ya comerciantes y empresarios asociados a la situación de que ya plena luz del día, ¿no? Y hay un problema de que no es en un horario determinado, ¿no? Que no puedes estar tranquilo pues con tu negocio abierto, te entran a robar, ¿sabes? Hay cámaras de otras cosas que han captado esas imágenes y la verdad que ha habido un incremento. No es nuevo, no vamos a mentir tampoco a la gente, decir que esto es nuevo, pero sí es verdad que en los últimos años, por lo menos yo que llevo aquí trabajando más de 20 años en la zona, pues se ha incrementado, ¿no?
Y pues básicamente ustedes quieren ir de la mano, ¿no? No solo de los empresarios, sino también de otras administraciones públicas, porque se están viendo que es imposible seguir así.
No, es está claro que de otra forma no podemos ir, ¿no? Nosotros queremos ir de la mano, ¿no? No quiero que nos vean como enemigos, todo lo contrario, ¿no? Nosotros estamos para aportar, ¿no? Es verdad que hemos lanzado un hecho ese, pero estamos para a colaborar en todo lo que haga falta, ¿no? Intentar solucionar estos problemas que nos están surgiendo, ¿no? Y como lo atajemos, pues irán a más.
¿Por dónde pasarían esas soluciones?
Pues te digo, en principio, pues una reunión con ellos a ver qué es lo que nos exponen, si tienen algunas novedades, ¿no? Y que nos digan a lo mejor realmente a qué se deben estos momentos, ¿no? De inseguridad, también de salubridad, también un poquito más suciedad, pues, no sé si es que ahora mismo están algunos cogiendo pues su puesto en el ayuntamiento, ¿no? Pero la verdad es que llevamos unos meses pues peor que nunca, ¿no? Uh-huh. Pero en principio comunicación, estar abiertos a ver cuáles son las soluciones y te digo, nosotros también con nuestra lucha, ¿no? Del plan director, no me canso de decirlo porque no, llevamos 4 años con esta lucha, ¿no? De tanto desde el cabildo como el cabildo con el mandato de la ciudad entienden nuestra problemática y en el ayuntamiento en los últimos tiempos pues, han estado reticentes, no sé por qué, ¿no? Porque cuando se han aprobado otros planes directores en diferentes zonas comerciales en la última legislatura se llevan lejos.
¿Se sienten de alguna forma algo abandonados? Por lo que puedo escuchar en sus palabras.
La verdad que sí, ¿no? La verdad que sí, no lo voy a mentir, ¿no? También esperanzado porque, hombre, confío en que esta sea la legislatura del cambio y de la prosperidad para nuestra zona comercial y no queda otra, ¿no? Si no, cerraríamos la persiana más de uno.
Es una zona que acoge a bastantes personas, ¿no? Es decir, viven muchos residentes, también pues llega a ser una zona de paso, se ha insistido en renovar pues las aceras y también pues la zona peatonal. Ustedes reclaman ahora ese plan director, pero ¿qué más hace falta?
Hombre, pues es que la importancia de la herramienta del plan director es que te va a determinar lo que hace falta, ¿sabes? Porque van a estar expertos elaborando este plan director, va a haber las carencias, ¿sabes? Y ahí radica la importancia, ¿sabes? Yo le puedo decir lo que yo creo, ¿no? Más hacer atractiva la zona para que no me cierren tantos comercios en la zona, sino que vengan, ¿no? Hay un montón de locales vacíos, ¿no?
Porque
es una zona históricamente comercial.
Porque no sé si tienen, disculpe, no sé si tienen los datos de cuántos comercios han cerrado o establecimientos han cerrado debido pues a que no existe ese plan director o incluso también unido con la crisis. No sé si tendrían ese dato a mano.
Hombre, pues ya de mi asociado tengo en lo que llevamos de año ya unas 4 empresas me han dado de baja y ya han cerrado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros en nuestra zona hicimos hace 2 años aproximadamente una base de datos, éramos más de 740 empresas en nuestra zona comercial, ¿no? Entonces hay un tejido productivo importante, ¿no? Para que se tomen las cosas en serio, ¿no?
Héctor Calderín, presidente de la Asociación de Vecinos de Arenales y también de esa zona comercial de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias por atendernos en el micrófono de COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes. Un saludo.
COPE más Gran Canaria.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
COPE más Gran Canaria.
gofiones están de fiesta con esta música. Y nosotros también, porque ya han comenzado las fiestas de San Lorenzo. Estas fiestas tan importantes y que son de interés turístico regional. Y saludamos a José García, el expresidente de la Comisión de Fiestas de San Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carla. Muy bien.
Fiestas importantes. Imagino que ya unas semanas importantes que llevaban ya todo un año preparando.
Exacto, son las fechas más importantes para el pueblo de San Lorenzo y con muchas ganas y con muchísima ilusión las viviremos.
Porque José, este año además ha regresado a esa romería al Santo Patrón después de 3 años sin celebrarse. ¿Qué nos vamos a encontrar exactamente en esta romería? Que me imagino que será espectacular.
Pues sí, la verdad que vamos a contar con 7 carretas tiradas por bueyes, que es una de las novedades, porque antiguamente era pequeños camiones, tractores y demás, y este año pues hemos querido recuperar esa romería pero dándole mayor auge y mayor impulso, y entonces pues este año contaremos de carretas con bueyes, tendremos 7 y tendremos también diferentes grupos folclóricos de la isla, y la verdad que todos los vecinos están bastante entusiasmados con la recuperación de la romería. Hay ganas de romería y hay ganas de tradiciones.
¿Tradiciones como por ejemplo?
El chorizo, los pulguitas de chorizo de Teró, los huevos duros, las parrandas, pues en definitiva todo lo que tiene que ver con la cultura popular nuestra.
Esa romería ofrenda al Santo Patrón, ¿cuándo se va a desarrollar?
Romería será el próximo sábado, 5 de agosto, a partir de las 6:30 de la tarde.
Además, todos no solo tienen un programa muy amplio, sino que también ustedes, sobre todo, son famosos por esas fiestas, esos fuegos artificiales, ¿no?, que lanzan en la noche especial de San Lorenzo. ¿Este año tiene alguna novedad también?
Sí, este año, el año pasado fueron declarados de interés turístico regional. Es verdad que la declaración vino muy seguida antes de la fiesta, muy apresurada, y no nos dio tiempo para hacer algo diferente y darle mayor impulso. Este año sí se lo hemos querido dar porque hemos contado con más tiempo. Y vamos a contar con un diseño del espectáculo de pirotecnia valenciana. La pirotecnia valenciana es una de las grandes pirotecnias de España, con numerosos premios nacionales e internacionales. Fueron los artífices, por ejemplo, de los últimos fuegos de los Sanfermines en Pamplona. Y ellos son los encargados de hacer el diseño del espectáculo, que luego pues ejecutará Pirotecnia Canaria, la pirotecnia del amigo Fran Dávila.
¿Por qué es tan importante estas fiestas para el barrio? Las fiestas en honor a San Lorenzo.
En primer lugar, por su historia. Estamos hablando de unas fiestas que tienen más de 300 años. Desde que hay parroquia, hay fiestas. Siempre ha estado vinculada los actos festivos a este pueblo y también por su historia como municipio. Hay que recordar que San Lorenzo fue municipio hasta el año 1939. Entonces pues tiene ese peso histórico y importante para la isla y para esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
José, además hoy es la subida de bandera, ¿no? Cuéntanos, ¿por qué es tan importante?
Hace escasos minutos, a las 12, y es el inicio del mes de agosto. El mes de agosto es el mes importantísimo para nosotros, y la subida de la bandera es uno de los actos más emotivos y entrañables del programa festivo. Pues es un acto muy muy familiar, donde vienen pues los vecinos de diferentes generaciones, porque esto va pasando de generación. Siempre hay algún vecino que es el encargado de hacer la subida de la bandera y se juntan pues emociones y sentimientos, personas, sobre todo en este acto pues hay muchos recuerdos sobre vecinos que han sido partícipes de las fiestas y que han fallecido, y es un acto con mucha carga sentimental.
¿Y para ustedes cómo lo celebran en el barrio?
Bueno, nosotros hacemos la subida de la bandera con el repique de campana y los voladores. San Lorenzo sin pólvora no es San Lorenzo. Y pues lo hacemos con una traca de voladores también. Y ahora, pues, durante esta semana, hasta el 10 de agosto, pues tendremos diferentes repiques y diferentes tracas de voladores durante el día, a las 8 de la mañana y a las 12 de al mediodía, hasta el día de la gran quema.
Y la gran quema, es que vamos a recordar a los oyentes, ¿no?, que ustedes tienen mucha tradición y sobre todo pues hay que insistir en esto, ¿no?, que ustedes han querido recuperar esa tradición tan importante para todo el barrio.
Exacto, la gran quema de fuegos artificiales la insignia de San Lorenzo. Es un espectáculo que tiene más de 150 años y que está muy vinculada a los vecinos, puesto que los fuegos artificiales, sí, es verdad que los coloca una pirotecnia, pero los voladores, supervisados por una pirotecnia, los colocan los vecinos uno por uno. Hay un grupo de vecinos que participan todos los años ese 9 de agosto durante la mañana en la colocación de cada uno de los voladores del gran volcán final.
José García, ¿qué más nos puedes contar sobre estas fiestas tan importantes?
Bueno, las fiestas empezaron el pasado sábado con el pregón y el concierto de locofiones, y ha sido un fin de semana bastante intenso, bastante participativo. Yo creo que por aquí, por San Lorenzo, han pasado más de 5.000 personas en este primer fin de semana, y la verdad que hacemos una valoración muy positiva del comienzo de los actos y con muchas ganas de seguir viviendo y disfrutando pues lo que nos queda hasta el 15 de agosto.
¿Y qué le decimos a los oyentes que nos están escuchando otros puntos de la isla?
Bueno, para todos los oyentes, invitarles a las fiestas de San Lorenzo, que estarán presentes hasta el 15 de agosto, sobre todo la noche de los fuegos, la noche del 9 al 10 de agosto, que vengan a disfrutar de la gran quema de fuegos artificiales, que se espera un espectáculo diferente y muy bonito, que vengan a San Lorenzo, que acudan al transporte público, que eso es importantísimo para esta noche, y que vengan a disfrutar de estas fiestas de la ciudad, de estas fiestas de interés turístico, que San Lorenzo a todos les abre las puertas.
Bueno, quedamos con esa reclamación por parte de los vecinos y sobre todo por parte del presidente de esta comisión de fiestas de San Lorenzo, que sin duda alguna, pues recordarles a todos los oyentes que hay que ir con mucha precaución, siempre pues respetando todas las tradiciones, que al final se está mucho tiempo, todo un año preparando todo esto, y al final pues hay que insistir en esto, ¿no, José?
Exacto, sí, que la gente sea respetuosa, que venga, participe, disfruten de las fiestas de forma sana y que San Lorenzo es la casa de todos.
Pues José, no le quito más tiempo, que sé que tienes la agenda muy apretada. Muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias y invitados todos a San Lorenzo.
Nos veremos ahí. Buen día.
Muchas gracias, buen día.
Pues con locaciones vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para contarles pues otros temas. Y es que estamos en la semana de la lactancia materna y queremos conocer pues cómo se trabaja en ello y cuáles son esas pequeñas preocupaciones que tenemos.
COPE más Gran Canaria.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético, Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
COPE más Gran Canaria.
El Hospital Universitario. Universitario Materno Infantil se suma a la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Queremos hablar específicamente con alguien que conoce bien este asunto. Se trata de Iraya Monagas. Ella es presidenta del Comité de Lactancia del Complejo Universitario Insular Materno Infantil. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué es importante hablar sobre esta lactancia materna?
Bueno, la lactancia materna tiene beneficios para las madres, tiene beneficios para los niños, pero tiene beneficios también para la sociedad, y yo creo que a pesar de eso sigue siendo muy desconocida y sigue estando rodeada de muchos mitos, y por eso es muy importante hablar de ella para que toda la sociedad la conozca y aquellas madres que desean amamantar tengan todo el apoyo, no solo de los profesionales de salud, sino de toda la sociedad.
Mm. Hablamos de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Hay que especificar exactamente qué es lo que se hace durante esta semana, porque es importante hablar de ello.
Mira, es importante hablar de ello por todo esto, porque ahí sigue habiendo muchos mitos, sigue habiendo muchas dificultades aquellas mujeres que deciden amamantar, y cada año la Alianza por la Lactancia Materna saca un lema y pues tiene una semana para visibilizar la lactancia a nivel mundial. Si bien es cierto que se celebra las primeras semanas de agosto a nivel mundial, normalmente en Europa la celebramos en la semana 41 del año, porque agosto es un mes para nosotros, es un mes vacacional y solemos celebrarlo un poquito más adelante. El lema de este año es facilitar la lactancia materna, marcando la diferencia para las madres y padres que trabajan. ¿Por qué? Porque al final las mujeres, cuando se incorporan al trabajo remunerado, necesitan un apoyo extra, y ahí entran muchos agentes de la sociedad, porque no solo necesitan el apoyo nuestro, de los profesionales, sobre cómo incorporarse al trabajo, sino necesitan apoyo de las empresas, apoyo de la sociedad, permisos remunerados que les permitan mantener esa lactancia para que al final las madres y los niños se beneficien de todo el tiempo que deseen de tener una lactancia materna.
Iraya, en Canarias pues se habla mucho de la lactancia. ¿Es un tema importante de la lactancia materna o todavía nos queda mucho por hacer?
Yo creo que todavía nos queda mucho por hacer, pero también no podemos dejar de reconocer el camino que llevamos recorrido. O sea, hace 10 años ver a una madre amamantando a un niño de más de 6 meses era algo muy raro, y ahora pues yo creo que cada vez se está teniendo más en cuenta, se está apoyando más desde los organismos públicos la lactancia. A pesar de eso, necesitamos mucho más apoyo, pero yo creo que cada vez se trabaja mucho más y se visibiliza mucho más la lactancia en la sociedad.
Porque es importante tener un comité como el que preside en estos centros hospitalarios.
Bueno, nosotros somos un hospital de tercer nivel, que además con un centro monográfico que atiende a madres y a niños, y todas las iniciativas relacionadas con la lactancia tienen que ser pues un poco encaminadas por una serie de profesionales que trabajamos con la lactancia, con esas madres y esos niños lactantes. Es importante porque hay que crear políticas de lactancia, hay que crear iniciativas. En el hospital estamos incluidos en la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia, la IAN. Estamos ahora mismo en la fase 2D, aprobada en octubre del 2019, y estamos trabajando para la fase 3D, que esperamos poder pasarla antes de finales del 2024. ¿Qué significa esto? Pues es una iniciativa que lo que hace es trabajar o apoyar a los trabajadores para que puedan trabajar con la lactancia, para que aumenten las tasas de lactancia y las madres tengan una experiencia satisfactoria.
Se habla también pues de la lactancia materna y está envuelta muchas veces en esos mitos. Ustedes también están para romper, ¿no?, con esos mitos que tiene la lactancia materna.
Exacto, para romper con los mitos, para trabajar con los profesionales y con las familias, y estamos para apoyar todas las iniciativas que tengan que ver con la lactancia. Actualmente en el hospital ya no he generado un poco en o impulsado por la subdirección de enfermería y junto con el comité se ha creado recientemente una consulta, una consultoría de lactancia, hace un año que se creó, que lo que hace es precisamente pues prestar ese apoyo a los profesionales en esas dificultades de lactancia que no pueden solucionar con personal experto exclusivamente en lactancia, que lo que hace es pues apoyar esas dificultades que los profesionales no pueden y además atender pues a todas las mujeres del área de Gran Canaria que se encuentran con esas esos problemas que quizás pues no necesitan un apoyo extra, no solo dentro del complejo, sino incluso a veces pues mujeres que ya han sido dadas de alta o bebés que han sido dadas de alta.
Y en ese caso, ¿cualquier mujer puede solicitarlo? Si bueno, se ha dado luz, por ejemplo, en el complejo universitario materno, o si no, también, ¿cómo se solicita esa ayuda para la lactancia materna?
Esa ayuda la solicita el profesional, porque estamos el profesional que atiende a esa mujer llega un momento en que dice, oye, esto yo no puedo solucionarlo, entonces deriva a esta unidad que es específica. Entonces, cualquier mujer que sea atendida en el complejo, bien por urgencias, bien porque está hospitalizada, porque su bebé está hospitalizado, porque acude a urgencias por algún problema y tiene una dificultad de lactancia, a través de los profesionales que consideran que necesitan ser atendidos por nosotros, pues no le hacen una interconsulta a esta unidad.
¿Y son muchas las madres primerizas que acuden para pedir ayuda?
Sí, la verdad es que hay un volumen muy grande de mujeres que necesitan ayuda, que necesitan apoyo pues por distintas dificultades que se presentan en la lactancia, y no solamente en los inicios, si bien es cierto que los inicios es lo más complicado, es verdad que a veces surgen dificultades pues más adelante, pues como hemos hablado antes, a la incorporación al trabajo, dificultades, dudas que no tienen o no saben dónde solucionarlas, o cualquier otra dificultad que presente la lactancia más adelante. A veces nos olvidamos que la lactancia no son solamente los 6 primeros meses, o sea, las bebés están mamando, pueden estar mamando incluso años, y lo ideal es que estén al menos 2 años, con lo cual en todo ese tiempo pueden surgir dificultades, hospitalizaciones posteriores de la madre por cualquier otra causa, una madre que está lactando, pues todo eso son dificultades que se solucionan o que se intenta paliar con esta unidad.
Lo que está claro es que esta unidad existe y cualquier persona que lo necesite pues puede acudir a ella y se le va a solicitar toda la información, y que es importante también transmitirlo a la sociedad, ¿no? De que, bueno, hay que visibilizarlo aún más, si cabe, y sobre todo pues saber que van a estar ahí.
Exacto. Saber que estamos aquí, saber que la importancia de la lactancia va más allá de la alimentación, o sea, los beneficios van mucho más allá de la alimentación y mucho más prolongado del tiempo que el bebé está lactando. Los beneficios los tiene la madre y el niño durante toda su vida, y entonces pues cuando surgen esas dificultades, saber que existen sistemas de apoyo, redes de apoyo que pueden ayudar a solventar esa dificultad que no haga que fracase la lactancia.
Iraya Monagas, presidenta del Comité de Lactancia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, muchas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE y sobre todo por ser tan directa. Muchas gracias, un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
COPE más Gran Canaria.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y acorta distancias con su principal competidor.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados y crecen un 8%.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas! ¡Hola, muy buenas!
El...
partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra temporada como número uno.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone.
Buenas noches a todos.
¿Te has encontrado con Ancelotti?
No, pero me gustaría ya.
La linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España si hay muchos
hijos? 72.000 personas hacéis que a lo largo de todo un año, COPE en Las Palmas sea la radio líder de lunes a viernes en esta provincia.
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española. Por todo ello, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
COPE más Gran Canaria.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Pues como saben, cada martes tenemos nuestro apunte turístico, aunque hoy será el último antes de dar comienzo a esas vacaciones, merecidas vacaciones, de nuestro siguiente invitado, Javier Vega, vicepresidente de la Escala Club Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola Carla, muy buenos días. Pues sí, aquí estamos a puertas de cogernos la
pata. Vacaciones merecidísimas y que además se están viendo en algunos resultados que está teniendo el archipiélago canario, ¿no?
Sí, bueno, ha sido la verdad que un año frenético en todos los sentidos, ¿no? Cuando empiezas prácticamente sin programación, sin saber lo que va a pasar, pero luego estás viendo que los resultados van acompañando y que al final se van cubriendo las plazas y a pesar de las dificultades, el problema que ha habido con los costes, sobre todo de los combustibles, y el tema de la conexión, pues al final hemos visto que el año va a arrojar un muy buen resultado. Este 2023, la temporada de invierno 2022-2023, terminó muy buena. Y el verano, que estamos ya mediados, pues apunta también que va a tener una muy buena cifra consolidada.
¿Hay preocupación en el sector por lo que se está hablando sobre las tasas, sobre AENA, de subir las tasas aeroportuarias?
Sí, la verdad que parece que se nos abren un montón de frentes en ese sentido, ¿no? Al final reclamamos la conexión como la única vía de traer a nuestros clientes, ¿no? Al estar en unas islas tan fragmentadas, pues prácticamente, salvo los turistas que entran en crucero, que hacen una estadía de horas aquí, pues lo normal es que las entradas se hagan por vía aérea, ¿no? Entonces, dos malas noticias. Estamos luchando con el tema de la tasa al queroseno y ahora encima AENA, que parece que debería estar ahí para ayudarnos, pues no se le ocurre otra cosa que encima aumentar las tasas que ya de por sí son elevadas, ¿no? Con lo cual incrementan muchísimo el precio de los billetes y nos dejan en franca desmejora contra nuestros competidores principales, ¿no?
¿Y qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Es decir, me imagino que lo ideal sería pues entrar en negociaciones o por lo menos que lo hablen con el sector turístico, ¿no?
Bueno, está claro que para eso tenemos las patronales intentando defendernos, ¿no? Pero está claro que la interlocución tiene que ser con el gobierno de Canarias en primer lugar y luego con el gobierno del Estado, pues al final AENA depende del Estado, ¿no? Entonces ahí donde hay que entablar esa conversación para que sean sensibles, porque claro, al final las distancias no son las mismas que en el resto de la península, con lo cual pues es un problema para nosotros tener un incremento de tasas cuando al final pues eso hace que sea menos competitivo el destino frente a otros mercados que se abren en la cuenca del Mediterráneo, por ejemplo, ahora en verano, que son destinos muy cerca de nuestros países emisores.
Y no sé si ustedes están notando pues que ha habido un descenso en comparación a lo mejor con el año pasado o no, o están viendo que se están animando los canarios también a viajar entre las islas o a quedarse incluso aquí e invertir, ¿no?, en sus vacaciones en Gran Canaria.
Bueno, yo creo que el canario le gusta disfrutar los meses de verano de sus islas, ¿no? Solamente quedarse en Gran Canaria, sino salir en el resto de las islas. Pero es verdad que estamos viendo que al final pues hay un incremento notable del precio de la ocupación, ¿no? Los hoteles han aumentado bastante en comparación como venían anteriormente, sobre todo el resultado de los años de estar absorbiendo o pérdidas, ¿no? Y ahora están tratando de recuperar y la carestía o el incremento de los precios, pues al final hay que repercutirlo en todos lados, porque al final tienes que hacer la misma similitud que cuando vas a hacer la compra, la cesta de la compra en tu supermercado, que es que todo te aumenta un 30%, porque al final, pues lógicamente el desayuno en el hotel te va a aumentar, los costes laborales los tenemos aumentados en el 2023 un 11% con respecto al 2022, pues todo eso al final implica que se repercuta y que aumenten los precios finalistas, ¿no? Y al final, pues el canario lo tiene que notar, y más que, por ejemplo, todo aquel que tenga una hipoteca, ¿no? Que ha visto que están disparadas, con lo cual la renta disponible ha disminuido muchísimo, muchísimo, y no es posible pegarse unas vacaciones completas como a todos nos gustaría, a lo mejor hay que reducirlas un poco, y como yo siempre digo, está muy bien salir, disfrutar de lo que tiene el mundo, pero también tenemos aquí la joya que es Canarias, y hay que sacar esta semanita para aprovechar y hacer turismo local, tanto en nuestra isla como en el resto de las islas.
Ahora que ya tenemos pues nueva consejera de turismo aquí en el gobierno de Canarias, ¿cuáles son las líneas que deberían de seguir? ¿Cuáles serían los cambios que se piden desde las patronales?
Pues yo creo que en principio tenemos consejera, pero tampoco se la haya oído mucho, en el sentido que todavía está conformando sus equipos, ¿no? Y no sabemos, pero bueno, está claro que la consejera nace de un pacto entre las fuerzas políticas, que es Coalición Canaria y el Partido Popular, y ellas mismas, pues, en su programa electoral defendían una bajada del IGI, cosa que reclamamos desde las patronales también, y por supuesto estamos muy en contra de esa aplicación de cotasa o tasa turística, lo cual entendemos que no se va a fraguar. En cualquier caso, pues hay que apostar por la modernización de los destinos, una cosa que ha quedado parada en su momento, pues el tema de tribunales y tal, y había unos planes de mejora, los PBM, que la verdad que servían muchísimo para dinamizar destinos turísticos obsoletos, y creo que hay que estar por esa vía y, por supuesto, apostar por la digitalización, de aprovechar todos esos fondos Next Generation que están por venir, y que deberíamos ser una isla captadora de recursos financieros que se pone en nuestra mano, ¿no?
Y desde el punto de vista de costas, por ejemplo, para cambiar pues a algunas zonas de nuestras playas, incluir pues unos servicios que hay gente pues que dicen que están obsoletos, desde ese punto de vista también trabajar en ello, ¿no?
Hombre, vamos a ver, el año pasado, o en enero de este año, si no me equivoco, entró formalmente las competencias en costas para el gobierno de Canarias. Antes lo teníamos centralizado y nos creaba un montón de problemas, pues con resorts que no dejaban actualizarse por estar en normativas anteriores. Y luego siempre hemos visto ese agravio comparativo, ¿no? Cuando vemos que al final nuestro cliente, nuestro turista, pues reclama ocio complementario, una oferta de chiringuitos a pie de playa, como chill out, como vemos en el resto de España, y que aquí siempre veíamos una norma como muy restrictiva, donde no se permitía hacer nada, ¿no? Y nos quedamos obsoletos. Yo creo que este es el momento de hacerse con las nuevas competencias y apostar por modernizar y cambiar un poco, ¿no? Y ser un poco más proactivos en cuanto a la demanda del cliente.
Javier Vega, que disfrutes de esas vacaciones. Esperemos hablar más tarde que pronto, más que nada para que puedas disfrutar. Muchísimas gracias por traernos estos apuntes turísticos, como siempre, y sobre todo por ser tan conciso en las respuestas y tan claro.
Pues muchísimas gracias, Carla, y a todo el mundo le deseo también un feliz verano.
Feliz verano para ti también. Un saludo.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
COPE más Gran Canaria.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Cuántas veces has pensado, luego hago esa llamada? ¿O has dicho, esta tarde acabo el informe que tengo pendiente y ha terminado el día y no lo has hecho porque lo has evitado por todos los medios? Bueno, todos, en alguna o en muchas ocasiones, hemos procrastinado.
Sí, es cierto que afecta a la salud mental con el paso del tiempo el posponer tareas u obligaciones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE. COPE más Gran Canaria.
Ya está contando las horas para la fiesta de la rama. Y es que la celebración del 4 de agosto está dentro de los actos de las nieves y, como saben, es la mayor expresión popular hoy en día en la isla de Gran Canaria. Y se preguntarán, ¿pero y con quién vamos a hablar de esto? Pues nuestra siguiente invitada es Candy Mendoza, que es la concejala de Cultura, Patrimonio Histórico y Fiestas. ¿Qué tal, Candy? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Ya todo listo y preparado, me imagino, ¿no?
Pues sí, aquí seguimos poniendo todo a punto para estos grandes días que nos vienen y que estamos deseosos ya de que llegue y poder disfrutarlo.
Hombre, me imagino que son días duros en el sentido de que poco descanso, porque hay muchísimos actos que se van a celebrar y sobre todo por la multitud que se acerca pues a vuestro municipio, ¿no?
Poco descanso, mucha coordinación entre todas las concejalías y todo el personal municipal. Pero está todo preparado ya.
¿Está todo preparado y listo? Cuéntanos, ¿cuándo empieza exactamente? ¿Cuándo se da el pistoletazo de salida?
Bueno, el pistoletazo de salida ya se dio el día 25 de julio con la subida de la bandera. Ya hemos tenido, el sábado tuvimos el acto del pregón, que en Agaete es también muy, muy,
muy importante.
Y hemos tenido diferentes actos para niños, talleres preparando los papahuevos y los farolillos que llevarán después nuestros niños en la retreta, ya cuando finalice la rama. Y inclusive una jornada de puertas abiertas celebrando, conmemorando los 50 años del nombramiento del Maipé de arriba como monumento histórico artístico con carácter nacional. Y seguimos con actos. Ayer tuvimos el Festival Internacional de Folclore con una agrupación folclórica de Colombia. Y esta noche tendremos Noche de Humor con una actuación con Rosario Ocho, que es un grupo de Agaete. Uh-huh. Y así sucesivamente hasta que lleguen los días grandes.
Muchísimos actos que sin duda alguna pues han sido preparados minuciosamente y con muchísimas ganas, ¿no? Porque la verdad que la fiesta de las nieves pues son unas fiestas que, bueno, ustedes lo viven con intensidad y sobre todo pues acogen a muchísimas personas, porque estamos hablando de que sobre todo los días grandes van a ser días de muchísima afluencia y han preparado un dispositivo también para ello de unos 400 efectivos, ¿no?
Sí, para nosotros ha sido un reto. Date cuenta que llegamos el 17 de junio, claro. Nos cogió la fiesta de San Pedro, Santa Teresita, el mismo día de la toma de posesión, San Pedro, y preparar un programa de las fiestas de las nieves a prisa, pero no corriendo, entre todas las concejalías de que llevan los compañeros, todo el grupo de gobierno, ha sido un reto. Estamos contentos porque nos encontramos en una situación no acorde con la normalidad, sin presupuesto en la concejalía de fiesta, pero entre todo el grupo de gobierno y el alcalde en la concejalía de Hacienda ha hecho un gran trabajo, esfuerzo, para poder sacar un programa en condiciones de las fiestas de las nieves como se merece Agaete.
Digamos que, bueno, serán unas fiestas diferentes en el sentido pues de que también están detrás con esa organización, ¿no? Y es complicado, y verlo desde ese punto de vista pues también llama la atención, ¿no?
Hombre, para nosotros ha sido un gran reto, pero
responsabilidad también.
Mucha responsabilidad y una muestra de que el cambio generacional que se ha producido en Agaete va bien y era lo que necesitaba el municipio, porque se ha trabajado organizado completamente.
Candy, ¿alguna novedad para estas fiestas de la rama?
Sí, tenemos los días grandes, la diana, rama y retreta, que eso es lo principal.
Hombre.
El día 5, el día de los vecinos y vecinas de Agaete, entre yo, todos nosotros, para nosotros también muy importante, pero actos nuevos, pues tuvimos ya el pasado viernes Noche de Parranda, fue un éxito. Se consiguió volver a que los vecinos participaran con sus instrumentos en diferentes puntos después de una actuación, y también fue una apuesta, pero gracias a Dios acertamos y fue una noche muy buena, con recuerdos, reviviendo las noches de parranda que siempre llevaba Gaete. Un acto nuevo también será la Gala de la Cultura, donde se rendirá homenaje a diferentes personas del municipio relacionadas con la cultura. Y un cierre de fiestas con el primer festival latino que queremos que siga patente en los sucesivos años.
También me gustaría preguntarle, porque también está prohibida, ¿no?, la entrada de botellas de vidrio, así como de vasos de cristal, que no dispensan, además, algunos locales del propio municipio. ¿Esto se ha acordado porque, pues, por qué motivo?
Esto ya no es algo nuevo, esto viene desde la legislatura de 2015-2019. Se prohibió todo envases de vidrio para evitar cualquier problema o cualquier circunstancia que no sea adecuada.
¿Cómo va a vivir, Candy, la noche, esa noche del 3 y el 4, esos días grandes, cómo lo va a vivir usted?
Hombre, como culeta, como decimos nosotros aquí, pues con emoción al 200%, como responsable de fiesta, pues con la presión que lleva de que todo salga bien y que no surja ningún conflicto que pueda dañar un día tan especial como lo es para nosotros.
Y para los oyentes que nos estén escuchando y que no hayan ido nunca, ¿qué les piden? ¿Cuáles serían las normas, por así decirlo, para seguir?
Que vengan a disfrutar sobre todo, pero con seguridad, buenamente, saludablemente, y que respeten las normas de la diana, de la rama, que si no lo saben, todo el recorrido no se baila con rama, empieza la rama sin la rama, y se recoge en un punto sobre las 12 del mediodía, que es el callejón que llamamos la rama, que se denomina la rama, y después de esa parte pues ya sí va con rama, y sobre todo en la retreta, que es lo que ha pasado los años anteriores, que no se respetaba, cada vez es más la afluencia, que no se respetaba la parte de los niños que van con los farolillos, que es la tradición, y este año se ha creado un cordón de seguridad para que nuestros niños puedan disfrutar de la retreta, que se respete esa zona, sobre todo para que los niños puedan crear sus recuerdos y lo vivan con ilusión y emoción.
Sobre todo, mucho respeto, porque detrás mucho hay respeto. Mucho trabajo y también mucha tradición, pues que ustedes están todo el año pues cultivando, ¿no?, todos estos años, y que pasan de familias a hijos, a abuelos, a padres, y por lo tanto, esa es la tradición, ¿no?, que en Canarias lo tenemos muy, muy arraigado, y al final, pues cada municipio y cada fiesta pues tiene esas tradiciones arraigadas. Candy Mendoza, concejala de Cultura, Patrimonio Histórico y Fiestas, muchísimas gracias, y seguramente saldrá todo bien. Estaremos muy pendientes de estas fiestas, que sin duda alguna pues todo el mundo espera que llegue agosto pues para celebrarla. Muchas gracias, que tengan buen día.
Muchas gracias, buen día, hasta luego.
Fiestas de las Nieves y la Fiesta de la Rama, que también estaremos hablando a lo largo de esta semana, concretamente el viernes, con su alcalde en nuestros micrófonos. Pues ponemos punto y final a estas dos horas de programa, que es que la verdad, Guillermo Correa, que está el realizador de hoy, y también ha estado Marcelo Cordobés, cada vez se va a hacer más corto, porque entre la música y todos los temas que tenemos en esta mañana de COPE en Gran Canaria, pues llegamos rápidamente, se nos pasa volando. Y ya pues mañana es otro día, que les voy a decir, la verdad. Mañana tenemos muchísimos asuntos de los que tratar. Entre ellos, pues hablaremos pues con el especialista de la unidad de urología de los hospitales San Roque, así como también tenemos nuestra tertulia análisis con el presidente de la plataforma de emprendedores de Canarias. Así que les animo a que mañana a la misma hora, de 11 a 1, conecten con la mañana de COPE Más Gran Canaria, nuestra edición de verano. Y yo estaré también al frente. Carla Rabeiti estará al micrófono y tendremos, como siempre, música y muchísimos temas. Y ya saben que nos encanta que hagan la radio con nosotros, así que lo pueden hacer a través de nuestro número de WhatsApp 610-10-8005. A ustedes, oyentes, nos escuchamos mañana. Ahora les dejamos con ese boletín nacional. Después, mediodía en COPE, los informativos y la actualidad deportiva en COPE+. Buen día.